Relacionado a la ciencia en nuestros pueblos y también por lo que están haciendo los pueblos organizándose ante esto, ¿va? Yo les voy a mostrar un poquito los problemas que se tienen en las comunidades a raíz de estos. La ciencia sabemos que es muy buena y es necesaria en los pueblos, pero también ha venido dañando. Primero voy a un poquito a sacarlo de… Tenemos reunidos los pueblos indígenas de México junto con nuestros hermanos del EZLN, estuvimos analizando los problemas de los pueblos indígenas y sacamos unos espejos. Nada más los vamos a mencionar. Ahorita Cristian les va a explicar sobre la gráfica que está ahí en el mapa. Pero algunos de los problemas que se tienen, por ejemplo, en la costa Nahua de Michoacán, que se tiene la ambición sobre las riquezas naturales. Dice que ha sido el motivo de asesinatos y de desapariciones en manos de los caballeros templarios. En el territorio Nahua Totonaco, que es en Veracruz, se encuentra destruido por las lumbreras, la liberación de gas venteado, derrames tóxicos, productos dañados que han devastado las fuentes de agua de la región. El pueblo Wixárika, pese a que se encuentra inmerso entre los límites de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, tiene su territorio continuo y su organización fuerte. Hoy enfrenta también embestidas por varios frentes simultáneos desde añejas invasiones. El municipio de Villa Guerrero, Jalisco, la comunidad autónoma Wixárika, Tepehuana, de San Lorenzo Azquental, a pesar de que tiene su título virreinal desde 1733, no ha sido reconocida por su territorio y por el contrario se ha puesto a merced de caciques y gobiernos la superficie que siempre ha sido de ellos. En el Istmo de Tehuantepec, donde habitan los pueblos Icot, Pinizat, de las comunidades San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar, así como el pueblo de Juchitán y la colonia Álvaro Obregón, las empresas Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa, Gas Natural, Fenosa, Demes, filial de Renovalia, Energi, Electrice de France, Eólicas del Sur, Zapotecas de Energía, Grupo Mar, Preniar, Energren Power, están despojando tierras comunales y destruyendo lugares sagrados en esta región. También en la misma región del Istmo, de los Chimalapas, Santo Domingo, Zanatepet, Oaxaca, han sido invadidas por tres concesiones mineras otorgadas a favor de la cooperativa La Cruz Azul en el lote minero, al cual llaman el Chincuyal, de la minera Cascabel en el lote minero del Mar de Cobre. En la comunidad Ñatú, San Francisco Xochicuautla y Huitzilapan, así como una amplia franja del Alto Lerma, el Estado de México, se pretende imponer el proyecto carretero privado Toluca-Neucalpan a cargo de la empresa Autobahn, afectando un total de 23 kilómetros de bosque. El territorio chinanteco en el estado de Oaxaca se ha impuesto reservas ecológicas que arrebatan el control territorial de los pueblos. En Tepoztlán, Morelos, perteneciente al pueblo náhuatl, se pretende despojar el territorio de la comunidad, no solo de sus tierras, sino de la biodiversidad de su territorio y cultura milenaria por la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, con la que se han derrumbado árboles ancestrales y sitios sagrados que permanecieron en el territorio durante muchas generaciones. En la comunidad náhuatl de Zacualpan, en Colima, en meses pasados, un empresario apellido Verduzco, con la complicidad del gobierno, del Estado y Procuraduría Agraria, intentó imponer una mina de hierro, oro, plata, manganeso en el Cerro Grande, cuyos bosques se produce la totalidad de las aguas que abastecen Colima y Villa de Álvarez. La comunidad de Cherán, Michoacán, ha sufrido devastación y robo de miles de hectáreas de bosques en manos de los talamontes. Y bueno, es un ejemplo, y hay varias comunidades que se parece, pues, los problemas que se tienen, y bueno, en parte ha sido, pues, de… creemos que una ciencia bien aplicada es cuando que surge de los pueblos, ¿verdad? Y hay veces que esta otra que nos imponen es la que va devastando y va acabando con nuestros pueblos, ¿verdad? Ahorita Cristian es el que les va a explicar lo del mapa.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los científicos, científicas, cientificados, comentaban, compañeros que están aquí, pues también de la Sexta. El Congreso Nacional Indígena se nace de sus resistencias y de sus rebeldías, porque de resistir a ataques múltiples y simultáneos, aparentemente aislados. La compañera Marichuy explicaba algunos de los casos que se representaron en la compartición entre los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, que tuvo lugar en la realidad, donde salieron en ese momento 29 espejos, y 29 espejos que el Congreso Nacional Indígena dijo en ese momento que era el CNI como si fuera un gran espejo que se miraba completo en cada uno de los espejos que representaban cada una de esas luchas, y que esas a su vez también representaban el conjunto de la lucha del Congreso Nacional Indígena. En el pueblo Wixárika hay una palabra que no tiene necesariamente un significado en español, que se llama taquiecari, que podría significar nuestro todo. Y alguien puede decir taquiecari en el uso de la lengua de manera frecuente, de manera cotidiana, para referirse a cuidar su casa, a cuidar su familia, pero también le llaman a cuidar su comunidad y a cuidar el territorio completo y a cuidarse como pueblos, como comunidad cultural, como comunidad autónoma, como comunidad de gobierno propio. Pero también le llaman taquiecari al mundo y al universo. Y entonces dicen que cuidar al mundo, como cuidar al universo y como cuidar la comunidad y como cuidar la familia, y como cuidarse a sí mismos, entonces es un acto sagrado. Y entonces dicen que la lucha por la tierra es irrenunciable, que a eso no se puede renunciar, porque entonces decir que una persona se puede enfermar por no cuidar su tierra, por no cuidar su familia, por no cuidar el mundo, por no cuidar su tradición, su cultura, y por no cuidar el universo, a través de recreando, pues, sus culturas ancestrales, el cuidar sus lugares sagrados para el pueblo Wixárika, hoy están amenazados por megaproyectos como en el caso de Wirikuta, donde Wirikuta en el estado de San Luis Potosí, para el pueblo wixárika que vive en los estados de Jalisco, de Nayarit y de Durango, Wirikuta representa el quehacer cotidiano de mantener vivos los acuerdos ancestrales que hicieron los antepasados con las deidades para que sigan naciendo el sol cada día, para que siga lloviendo. Ese es el quehacer que hace cotidianamente el pueblo wixárika. Y entonces decir que defienden Wirikuta no es decir que asumir una posición política así nomás, sino que es decidir cuidarse a sí mismos, cuidar a su familia, cuidar además un tejido cultural, religioso, ritual, del que dependen cada uno de los tejidos políticos, culturales, familiares y de gobierno de un pueblo que hoy abarca más superficie que el estado de Colima. Hay otra palabra que le llaman yurameca, que yurameca para ellos es, le pueden llamar en una traducción simple, las esencias de la vida. Las esencias de la vida como algo que crece, alguna palabra muy, muy antigua que dicen que crece desde el principio de la creación del mundo y que crece y que crece y que crece y que recrean a cada instante en el quehacer cotidiano de cuidar su territorio. Y de eso depende cada uno de los equilibrios y cada uno de los aspectos fundamentales de la ecología, del quehacer cotidiano de un colibrí que va y toma néctar de una flor y deja cambio polen. Y en ese intercambio cotidiano que se va construyendo permanentemente la vida, eso le llaman yurameca. Y entonces el estar cuidando permanentemente el territorio, su cultura, están cuidando permanentemente los equilibrios de la vida. Pero en Wirikuta, dice el gobierno que la gente vive muy pobre y que ocupan mineras. Y luego resulta que durante casi 10 años las familias campesinas sembraban maíz y cosechaban rastrojo de unos 40 o 50 centímetros de alto que se lo daban a sus animales. Entonces estaba devastada la economía campesina. Y resulta que había invernaderos que sembraban jitomate y que detonaban cohetes en el cielo, que liberaban sustancias químicas y deshacían las nubes. Y la gente nomás con llanto miraba al cielo y miraban que las nubes se iban y ya no había lluvia. Y luego resulta que los invernaderos los cuidaba gente armada y los movimientos campesinos, no indígenas, movimientos campesinos, ejidatarios, en Wirikuta, de los ejidos de San Luis Potosí, de 7 municipios, pues fueron fuertemente reprimidos, amenazados, asesinados, perseguidos, golpeados, y devastaron la resistencia en contra de lo que la gente reclamaba, que dejaran de atacar las nubes en el cielo. Y esas empresas agroindustriales y empresas mineras empezaron a adquirir la tierra a raíz del programa PROCEDE, programa de certificación de derechos ejidales, que la tierra colectiva, que es de todos, como son los pueblos de manera colectiva, ya no era de todos, sino que era una mercancía individual que se estaba vendiendo por 4,000 o 5,000 pesos la hectárea a las empresas en medio de una gran pobreza. Pero entonces, ¿qué tenía que ver el que no lloviera y qué tenía que ver con la instalación de empresas mineras y de agroindustrias que estaban inscritas en un programa de desarrollo, en programas de ordenamientos territoriales, y qué tenía que ver un programa supuestamente que le daba certeza, decía el gobierno, a los campesinos sobre su tierra, y qué tenía que ver los acuerdos comerciales internacionales? ¿Y qué tenía que ver la ciencia de los que se les ocurrió que con sustancias químicas podían disolver las nubes? ¿Y qué tenía que ver los pueblos que sin saber todo eso seguían manteniendo de una forma o de otra sus semillas, que de esas semillas que en todo el país hoy depende la soberanía alimentaria del país? ¿Pero qué tenía que ver todo eso? O sea, todo era aparentemente aislado, aparentemente sin figura. ¿Y qué tenía que ver la delincuencia organizada cuidando invernaderos de jitomates con devastar la economía campesina de una región entera? ¿Y qué tenía que ver el gobierno que llegaba y decía que la pobreza había que combatirla con empleos y como que nada tuviera que ver? Pero desde los pueblos, desde abajo, desde el caminar constante del Congreso Nacional Indígena, desde donde la ciencia se ha ido caminando, construyéndose, desde los saberes ancestrales, desde las tradiciones, desde como esas dos palabras y muchísimas otras que no tienen significados en español, y en todas las lenguas de México, tantas palabras que no tienen significados en español y que realmente le dan una idea a los pueblos, como decía la compañera, si el todo está en las partes o las partes están en el todo, ¿cómo será? O si el caos existe, o si había una cosa que las ordenaba, o se ordenaban solitas, pero en el todo, en el construir el todo, en el nuestro todo, había una cosa que era las esencias de la vida, el yurameca, que le llama el pueblo wixárika. En la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, el Espejo 1, los municipios de Ostula, en el municipio de Aquila, pero en las comunidades de Ostula, de Coire, de Pómaro, la delincuencia organizada junto con el gobierno han matado a 34 comuneros, entre ellos dos niños, han desaparecido a 6 comuneros. ¿Y qué tenía que ver la delincuencia organizada con que cuando, después del 2011, cuando un comando armado emboscó una caravana de observadores que iban a presenciar una consulta interna que estaban haciendo para que el gobierno tratara de arreglar un problema agrario con pequeños propietarios de la placita? Después de ese día del 6 de diciembre del 2011, la comunidad ni siquiera se pudo reunir en asambleas. La comunidad había un absoluto terror, un absoluto miedo, pero en ese entonces las maderas preciosas de la comunidad de Albergia Granadillo, que estaba protegida en las normas oficiales de México, pues fue saqueada por las bandas de la delincuencia organizada, o supuestas bandas de la delincuencia organizada, porque pues eran grupos armados que sacaban la madera con maquinaria del ayuntamiento municipal y pasaban por retenes de la Marina, por retenes del Ejército, por retenes de la Profepa, por las aduanas de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y luego se iban a China. Y miles de toneladas de materiales de hierro que sacaban de las comunidades, hasta del patio de las casas, donde había minerales, llegaban las bandas de grupos armados con maquinaria de gobierno y sacaban los minerales, y se los llevaban a los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, y pasaban por todos los retenes del gobierno. Pero la implementación de minería en la costa sierra de Michoacán y la implementación de monocultivos de aguacate en la meseta Purépecha, para lo que había que derribar pues miles de hectáreas de bosques naturales de pino en la comunidad indígena Purépecha de Cherán, donde le devastaron 20.000 hectáreas de bosques, los grupos de la delincuencia organizada, pues todo eso estaba mapeado y hecho en planes de desarrollo y ordenamientos territoriales que no lo hicieron los caballeros templarios, no lo hicieron los zetas, los hizo el gobierno. Pero luego, ¿cómo se implementan esos planes, esos despojos y represión? Porque entonces cuando se habla entonces de muertos, de desaparecidos, de encarcelados, de perseguidos, de desplazados, entonces hablamos de represión con un objetivo que es el despojo a los pueblos. Pero entonces los pueblos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver que la comunidad indígena de Cherán esté tratando de detener a los talamontes con un plan de desarrollo? ¿Y qué tiene que ver con que los grupos de la delincuencia organizada proliferen no solo en Michoacán, no solo en San Luis Potosí, no solo en Jalisco, no solo en Guerrero, no solo en Oaxaca, en todo el país, y que tiene que ver con los tratados internacionales, comerciales, y que tiene que ver con las reformas legales, pues puras cosas aparentemente aisladas. El Estado, pues, el capitalismo actuando de múltiples formas simultáneas, caóticas, diría la compañera, autorregulables, diría la compañera. De repente todo está ordenado, de repente todo es armónico y de todo resulta en una forma de despojo perfectamente ordenado. Pero abajo, donde no se conoce cómo manipular las semillas genéticamente, abajo donde no se conoce cómo destruir las nubes aventándoles químicos, abajo donde no hay la tecnología y la ciencia para explotar los minerales, y ni siquiera tampoco se sabe por qué la Dalbergia Granadillo, la Sangualica en la costa de Michoacán vale 38 mil pesos el metro cúbico, mientras el metro cúbico de pino vale 700 pesos. Abajo no se sabe eso, abajo lo que se sabe es que la vida se construye permanentemente, y en la resistencia se hacen formas creativas, formas que se hacen rebeldías de los pueblos, se hacen autogobiernos, al margen de los partidos políticos, se hacen autodefensas, se hacen rituales y ceremonias para proteger las semillas nativas del maíz, del cual además depende la identidad cultural de los pueblos. Abajo eso es lo que se hace. Para el pueblo wixárika se construiría el yurameca, las esencias de la vida, y se cuidará el taquiecari, porque no solo se cuidaría a la persona, la vida de una familia, la vida de una persona, la vida de una comunidad, porque una comunidad que no se puede reunir en asamblea por el terror, por el miedo del que alguien dice algo y al siguiente día está muerto, es estar acabando con la vida de una comunidad. Acabar con la vida acabar con el territorio sagrado de Wirikuta es además acabar con un pueblo entero, comunidades en tres estados de la República que miden hoy más que un estado de México. Es acabar con una identidad cultural muy grande. Entonces, además, cuidar el taquiecari también cuidas a un pueblo completo. Pero si está la certeza de tantos miles de personas, en el caso del pueblo wixárika, que dicen que si destruyen Wirikuta se acaba el mundo, pues algo de serio ha de tener. Pues son más de 7.500 wixáritaris según el INEGI en esos tres estados. Entonces, tanta gente pensando eso, pues algo de serio ha de tener. Y entonces, si defender Wirikuta es defender las esencias de la vida y es defender esos acuerdos antiguos y presentes de los antepasados con las deidades para que todo eso siga sucediendo, para que se siga construyendo la vida, pues entonces es cierto que además están cuidando el universo. Y entonces esas formas de resistencias y de rebeldías en todo el país han florecido de muchas formas, formas propias de educación, formas propias de organización y de gobierno, formas propias del cuidado de las semillas. Los principales problemas, pues, que están aquejando al país en cuestión de alimentación, de educación, de seguridad, o sea, realmente los problemas que tiene el país actualmente y que lastiman ya no solo a los pueblos originarios, sino a la sociedad entera, desde las resistencias y las rebeldías de los pueblos, se han ido construyendo nuevas formas, no de arriba hacia abajo, como esas formas aparentemente aisladas, sino de abajo y hacia abajo y hacia más abajo, pero que realmente son capaces de impactar en regiones enteras, en la montaña costa de Guerrero, en la costa de Michoacán, en la meseta Purépecha, en la Sierra Madre Occidental, en el territorio wixárika, en el altiplano potosino, en el territorio zapatista, pues no se diga. Pero son las formas de resistencias y de rebeldías, son las ciencias propias que nacen de los pueblos que comentaba la compañera Marichuy. Ese es un mapa de la compartición que se hicieron los espejos donde entonces el Congreso Nacional Indígena decía que se veía reflejado en cada uno de ellos. En ese entonces, ese ejercicio pues que se hizo, se decía que estaban esos espejos en 122 municipios del país. De ese caminar para acá, desde que se hicieron los espejos, pues la situación de México, especialmente en los pueblos originarios, pues se ha agravado bastante las formas de despojo, las formas de represión. No sé si me muestras la siguiente imagen. Eso que se ve de colores es lo que el gobierno tiene delimitado como regiones indígenas. Como regiones indígenas que responden más a intereses propios que a realidades. Y las zonas achuradas en color rojo es lo que hasta el día de hoy, lo que hasta hace ratito, estaba representado el Congreso Nacional Indígena. Ya no eran 122 municipios, eran 202 municipios del país, construyendo formas propias de resistencias y de rebeldías que ahorita, en estos momentos, pues están discutiendo la importancia que tienen esas formas de resistencias y de rebeldías para el país completo. O sea, esas formas propias de seguridad que están siendo capaces de dar respuesta a problemas que realmente lastiman a toda la sociedad mexicana, a formas propias de educación. Los pueblos que tienen primarias, secundarias, bachilleratos y hasta universidades propias. Y eso es autonomía. Son autonomías antiguas que se hacen, autonomías presentes. Son las autonomías que a lo mejor nada tienen que ver una con otra, porque si no, no fueran autonomías. Son autonomías propias de los pueblos, caóticas entre sí, diría la compañera, pero autoorganizadas. Cuando se dice que realmente el país está lastimado y realmente la cura, la sanación para esa enfermedad de este país está viniendo desde esas propias formas de autonomías antiguas que tienen los pueblos originarios. Y es entonces que dicen también por eso los pueblos del Congreso Nacional Indígena que es la hora de los pueblos, pues es la hora de construir la vida, porque lo que hay enfrente del otro lado es pura muerte.